En Es Radio, en Casa de Herrero, con Carmen Arreaza.
Boris Johnson ya es primer ministro del Reino Unido. Ayer conocíamos que había resultado elegido por su partido para suceder a Theresa May en el cargo, pero es que hoy se ha escenificado toda la liturgia protocolaria que rodea el traspaso de poderes. Johnson ha recibido y aceptado el encargo formal de la reina Isabel II de formar gobierno y ya se ha instalado en el número 10 de Downing Street, residencia y oficina de los primeros ministros británicos. Desde allí ha vuelto a insistir en que culminará el Brexit en octubre, con o sin acuerdo. Patricia Gea.
Incertidumbre total con lo que Boris Johnson sea capaz de hacer, pero sí, ya es oficialmente primer ministro del Reino Unido. En torno a las 4:30 de esta tarde, la reina Isabel le ha recibido en Buckingham para hacerle de forma oficial el encargo de formar gobierno y poco después, sobre las 5 de la tarde, Johnson ha comenzado su discurso como mandatario ya desde su nueva residencia, el número 10 de Downing Street, donde hace exactamente hoy 2 meses Theresa May anunciaba entre lágrimas su renuncia. El desafío del Brexit pudo con ella y a juzgar por las palabras de Johnson desde el atril, a él, sin embargo, no le va a temblar el pulso para culminar lo que comenzó su predecesora.
¿Sabéis qué? No vamos a esperar 99 días, porque los británicos ya han esperado demasiado tiempo. Ha llegado la hora de actuar, de tomar decisiones, de tener un liderazgo fuerte y de cambiar este país a mejor.
Esta mañana, en su última sesión de control en el Parlamento como primera ministra, porque sí seguirá como diputada, Theresa May ha asegurado también que no duda de que el Brexit va a salir adelante. Ha reconocido que para que suceda ella se ha tenido que quitarse del medio y por un momento se ha dirigido desde su escaño al líder de la oposición, Jeremy Corbyn, para sugerirle que siga su estela y deje su cargo. En general, un discurso muy emotivo el de May, tanto que ha arrancado un sonado aplauso a la Cámara de los Comunes. A la salida se ha montado en el coche oficial porque debía presentar su renuncia ante la reina Isabel. Así lo hizo, dejando el camino libre al nuevo primer ministro, pero antes May cumplía con la liturgia protocolaria y acudía al número 10 de Downing Street para despedirse de los ciudadanos británicos. Vuelvo a felicitar a Boris por su victoria en las elecciones, por el liderazgo del Partido Conservador. Les deseo a él y al gobierno la mejor de las suertes en los meses y años que tienen por delante. La prioridad más inmediata es completar nuestra salida de la Unión Europea de una forma que favorezca a todos. Si triunfamos en esa tarea, podría llegar un nuevo comienzo para nuestro país, una renovación nacional que puede llevarnos hacia el brillante futuro que los británicos merecen. La jornada en Londres ha transcurrido con relativa tranquilidad. Tan solo un grupo de personas ha desplegado una pancarta que pedía que se frene el Brexit y más tarde varios activistas de Greenpeace han intentado bloquear la entrada del coche de Johnson al Palacio. Las turbulencias las ha empezado a vivir más bien dentro de su propio partido. 2 ministros han presentado ya su dimisión. Phil Hammond, responsable de finanzas, y David Gaut, de justicia, han cumplido con su promesa y han renunciado a su cargo justo antes de que Johnson tomase posesión del suyo. Ninguno de los dos quería trabajar en un gobierno bajo su mandato y mucho menos abandonar la Unión Europea sin acuerdo. El grupo de trabajo sobre el Brexit de la Eurocámara ha recordado en un comunicado al mandatario entrante que una retirada por las bravas puede traer consecuencias muy perjudiciales.
Gracias, Patricia. De vuelta a nuestro país, este miércoles se ha celebrado en Cartagena la primera sesión del nuevo intento de investidura del candidato a la presidencia de Murcia. El popular Fernando López Miras, que ha sido el único en intervenir hoy, ha hecho un discurso con guiños tanto a Ciudadanos como a Vox, que son quienes mañana, previsiblemente, no, en 48 horas le harán presidente con su apoyo. Maite Loureiro.
En Murcia, el candidato del PP, Fernando López Miras, ha protagonizado su segundo discurso de investidura después de las 2 votaciones fallidas que le impidieron ser elegido presidente a principios del mes de julio. Tal y como acordó con Vox, Miras se ha comprometido públicamente a hacer suyas las medidas incluidas en el documento redactado por el partido de Abascal. Más concretamente, lo referido a la libertad de los padres para educar a sus hijos.
Vox y sus votantes tienen todo el derecho de insistir en algunos elementos programáticos propios que son perfectamente compatibles con el programa que ejecutará el gobierno si cuento con la confianza de esta Cámara. No puedo entender por qué alguien puede negarse a que los padres sean informados y puedan decidir sobre el tipo de educación moral que reciben sus hijos en los colegios.
Fuentes de Vox aseguran que después de escuchar a López Miras ha cumplido con creces de sobra el acuerdo que habían alcanzado. El viernes se celebra la segunda sesión con la intervención de todos los grupos. Será entonces cuando se desvele de qué forma Ciudadanos hará público su compromiso de aceptar las medidas de Vox para que los tres partidos voten de forma favorable al candidato del PP y pueda ser elegido presidente.
En la Comunidad de Madrid, Partido Popular y Vox parecen dar pasos adelante para lograr la investidura de la candidata popular Isabel Díaz Ayuso como presidenta de esa comunidad. Esta última se ha mostrado hoy partidaria de aceptar el documento con una serie de propuestas que desde la formación de Santiago Abascal le remitieron ayer. No obstante, desde la formación naranja, desde Ciudadanos, no están por la labor y su candidato en la comunidad, Ignacio Aguado, ha confirmado este miércoles que no está dispuesto a firmar ningún documento de Vox. Nayara Fernández.
Partido Popular y Vox ponen el pie en el acelerador para alcanzar un acuerdo en la Comunidad de Madrid. El texto que los de Abascal enviaron ayer al PP es visto con buenos ojos por Isabel Díaz Ayuso, que ha introducido una serie de modificaciones al texto. El resultado, un documento llamado Pacto por Madrid, que los populares ya han hecho llegar a Vox, según confirman fuentes a Libertad Digital. Desde el Partido Popular consideran que este podría ser aceptado por todas las partes, incluida Ciudadanos. Sin embargo, desde la formación naranja consideran que el texto de Vox, que también les ha llegado, es inasumible para su partido. En esta línea iban este mediodía las declaraciones del candidato de Ciudadanos en la comunidad, Ignacio Aguado, que no ha descartado nuevas reuniones a tres con PP y Vox y ha pedido a estos últimos que sigan el ejemplo de la vía murciana.
No vamos a firmar otro documento a tres, ni vamos a poner en marcha un tripartito en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, yo lo que le pido a Vox es que después de 16 días bloqueando la Comunidad de Madrid, deje de bloquearla. Nos permita poner en marcha esas medidas. Por lo tanto, si Vox tiene alguna propuesta, alguna alternativa, algo que sea compatible con el acuerdo firmado con el Partido Popular y que permita desbloquear esta situación, pues igual que estaba hace 16 días, estoy ahora dispuesto a escucharlas. Si lo que pretenden es bloquear las instituciones o llevarnos a nuevas elecciones, que lo digan.
En este sentido, Aguado ha afirmado que solo podrían asumir un documento por parte de Vox, similar al que presentó esta última formación en la región de Murcia, aunque lo ha dejado claro el candidato de Ciudadanos. En ningún caso lo firmarían.
Ayer las Cortes de Castilla y León nombraron finalmente al vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, senador por designación autonómica por esa comunidad, tras una ajustada votación en la que, además del apoyo del PP, contó con el apoyo de Ciudadanos. Javier Maroto fue número uno por Álava en las listas del PP al Congreso de los Diputados, pero no resultó elegido. Ahora se ha empadronado en Segovia y sustituirá al anterior portavoz en el Senado, Ignacio Cosido, y además podría ocupar su puesto en la portavocía. El Partido Socialista de Castilla y León ya ve ese nombramiento de Maroto como un fraude y ha anunciado que pedirá que se investigue. Poli Sanchiz.
Aunque el nombre de la diputada por Barcelona no figuró en la lista de la Diputación Permanente del Congreso, fuentes del PP aseguran que ella es una de las principales candidatas a la portavocía de la Cámara Baja. Se espera que su nombramiento se ratifique en la próxima Junta Directiva Nacional, que podría celebrarse a finales de este mes o a principios de septiembre. Sin embargo, Cayetana Álvarez de Toledo no ha confirmado que esta decisión sea definitiva y hablaba de ello así ayer en el programa Más de Uno en Onda Cero.
No sé, vamos a ver qué pasa hoy. Habrá una junta directiva, que tiene que haber una junta directiva para ratificar decisiones, pactos, acuerdos, y en esa junta directiva supongo que se tomarán decisiones sobre el partido y sobre el grupo parlamentario.
También se espera que el nombre de Javier Maroto resuene como el de nuevo portavoz del PP en el Senado. El vicesecretario de la organización logró enfilar el camino hacia este puesto tras empadronarse en la localidad segoviana de Sotosalvos, en Segovia, cuyo alcalde es del PP. Sin embargo, podría tener problemas. El PSOE ya ha anunciado que denunciará por la vía administrativa lo que considera que es una inscripción indebida en el padrón. La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Virginia Barcones, apunta que este empadronamiento fue motivado solamente para dar pie a la entrada en el Senado de Maroto, que es natural de Vitoria. En el caso de que se compruebe que la inscripción del senador es fraudulenta, su designación podría anularse, ya que incurriría, según Barcones, en inelegibilidad. Rafael Hernando, exportavoz del PP en el Congreso y ahora senador, ha criticado esta amenaza, alegando que el Grupo Socialista hizo lo mismo hace tres años para que Óscar López fuera portavoz de los de Pedro Sánchez en el Senado.
Les contamos también que esta mañana la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, la imputación del BBVA como persona jurídica por contratar y pagar de manera presuntamente indebida al excomisario Villarejo. El Ministerio Público ha atribuido a esta entidad delitos de cohecho, revelación revelación de secretos y corrupción en los negocios. El caso está ahora en manos del magistrado y será quien decida si aceptar o no la imputación del BBVA. Raquel de los Ríos.
Anticorrupción ha presentado este miércoles el auto al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Tandem, proceso donde se inspeccionan las irregularidades cometidas por Villarejo. Se trata de la pieza secreta número 9 y es la relacionada con los encargos que el comisario habría hecho al BBVA durante 13 años, presidido por Francisco González Rodríguez. A cambio, Villarejo habría cobrado una enorme cantidad de dinero, en concreto 10 millones de euros. El banco habría contratado al comisario cuando este aún era funcionario, durante 3 meses, de diciembre de 2004 a febrero de 2005, aunque estos trabajos podrían haberse extendido hasta 2016. El objetivo era eliminar la compra del banco que acabaría con el mandato del director en ese momento. El policía habría espiado al presidente y consejero de SACIR y también al jefe de oficina económica del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. En este espionaje, la entidad habría contratado los servicios de CENIT, grupo empresarial del comisario. El que fue jefe de área de riesgos y recuperaciones inmobiliarias del BBVA, Antonio Béjar González, fue el que afirmó en la Audiencia Nacional de la contratación de la empresa CENIT, aunque aseguró desconocer que pertenecía al comisario. Junto a él se están investigando a 8 personas más de la ex cúpula del BBVA, presidida por Francisco González Rodríguez, por delitos de cohecho y revelación de secretos. No obstante, el Código Penal solo admite la imputación de la empresa desde 2010 hacia adelante. En esta enmienda, la empresa puede cometer delito cuando algunos de sus directivos realicen una acción ilegal. Aunque no hay penas de prisión para las empresas, sí que pueden ser castigadas con una multa, ya que la sociedad se habría enriquecido de estas acciones. Finalmente, si el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, acepta la imputación, el Banco Central Europeo estudiará aceptar sus mecanismos de actuación contra el BBVA.
Gracias, Raquel. Este miércoles se cumplen 6 años de la tragedia de Angrois y los familiares de las víctimas han vuelto a salir a la calle para exigir una nueva investigación del accidente. Solicitan que se busque a los responsables de este siniestro en el que fallecieron 80 personas. Sandra Farés.
2.190 son los días que han pasado desde la tragedia de Angrois y aún no hay fecha de juicio al maquinista y al exjefe de seguridad de Adif. Así, en el ámbito judicial, la causa está pendiente del pronunciamiento de la Audiencia Provincial de La Coruña sobre 10 recursos, 1 de cada una de las defensas de los imputados y 8 en representación de las víctimas. Esta mañana arrancaba la manifestación para reclamar verdad y justicia. Víctimas y familiares de los fallecidos portaban pancartas con el rostro del candidato a la investidura, el socialista Pedro Sánchez, al que exigen que impulse una investigación independiente sobre lo ocurrido. En declaraciones a los medios, el portavoz de la plataforma afectada, Jesús Domínguez, ha advertido que es terrible tener que seguir con esta lucha y ha lamentado no tener ninguna confianza en el nuevo gobierno porque el hasta ahora ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, les ha ninguneado.
Pues para hablar de este asunto quiero saludar ya a Jesús Domínguez, que es portavoz de la Plataforma de las Víctimas del Albia. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué es lo que habéis solicitado hoy desde las calles, desde esa manifestación que habéis hecho con motivo del 6º aniversario de la tragedia de Angrois? ¿Qué es lo que le pedís a Pedro Sánchez?
Bueno, pues lo que solicitamos es lo que solicita la propia Unión Europea, y es que la investigación llevada a cabo por el gobierno en 2016 pues no cumplía la normativa europea, y lo que dijo Europa es que no la cumplía porque no era independiente la investigación, ya que formaban parte del equipo investigador, personal de Renfe y de Adif, y además no analizaba las causas raíz, que son las precisamente las que afectan a Renfe, Adif y Fomento. Entonces llevamos ya varios años, ya nos pasó también con el gobierno del PP y con el gobierno del Partido Socialista, pues nos ha ocurrido lo mismo con el ministro Ábalos, que pese a que Europa reiteradamente ha exigido esta nueva investigación, pues nos niegan algo tan democrático y tan transparente como eso.
De momento solo hay 2 investigados.
Sí, en lo que es en el tema penal, ahora mismo está investigado el maquinista y el director de seguridad de Adif, el señor Cortavitarte, que precisamente formaba parte del equipo investigador. Esta es una investigación que tienen que hacer los estados obligatoriamente, no es la investigación judicial, sino es una investigación técnica, ¿no? Y, igual que se hace cuando hay un accidente aéreo. Entonces, esa investigación sí que se puso en el juzgado, en la instrucción, como si dijéramos. Por eso consideramos que es importante por 2 motivos. 1, para que se aclare técnicamente todo lo que sucedió y se depuren esas responsabilidades y se aprenda para que un accidente tan terrible no vuelva a suceder, y aparte que esa investigación técnica independiente se incorpore al proceso judicial.
¿Confiáis, Jesús, en que cuando se produzca la apertura del juicio oral, que puede ser en otoño, se impute a más personas, se investigue a más personas o se lleve a declarar a diferentes cargos de Renfe?
Nosotros hemos solicitado también al director de seguridad de Renfe ya que, si la gente no lo sabe, hubo un aviso por escrito advirtiendo de la peligrosidad de la curva, de que estaba mal señalizada y que iba a ocurrir un accidente como este, vamos, porque lo señala claramente en el escrito. Eso llegó a 10 altos cargos de Renfe y nadie hizo absolutamente nada. Entonces entendemos que ahí la normativa lo dice, cuando había este aviso por escrito, pues lo que tenían que haber hecho es haber hecho un análisis de riesgos y haber puesto alguna medida mitigadora. Y ya el propio maquinista, en el audio, que en un principio se cortó, pues ya dijo que ya se lo dijo al de seguridad, que como lo vea lo mata, ¿no? O sea, había denuncias, tanto por escrito como vía oral, del peligro de Angrois, porque no estaba correctamente señalizado.
Hoy habéis celebrado una misa, os habéis concentrado, os habéis manifestado. ¿No estáis dispuestos, desde luego, a que flaqueen las fuerzas?
No, hombre, flaquean en el sentido de que las instituciones no nos han fallado, son 6 años y dice muy poco, ¿no? Yo creo que un país transparente, un país democrático, pues debería analizar qué ha ocurrido y de que se depuren todas las responsabilidades, tanto las políticas como las penales como las técnicas, que es lo que se hace en democracia. Y aquí lo que se ha hecho, en nuestra opinión personal, es que este accidente pilló en parte al Partido Socialista, porque fue quien inauguró la línea a bombo y platillo, fue José Blanco, que modificó el proyecto y cambió el sistema de seguridad y lo quitaron justo del punto más peligroso. Pero luego ya, cuando estaba Ana Pastor al frente del Ministerio de Fomento, se desconectó el sistema porque generaba retrasos. Y algún periodista por aquí en Galicia ha hablado del pacto de la curva, y en este caso pues el Partido Popular y el Partido Socialista van de la mano. Y sí que es cierto que tenemos el apoyo del resto de grupos que han estado hoy, como han estado de Ciudadanos, del BNG y otros grupos.
En la comisión de investigación que se hizo en el Congreso vimos a esos responsables políticos. No sé, ¿cómo la valorasteis en su día?
Bueno, pues ellos evidentemente tienen más voz que nosotros y no se les escucha, pero bueno, evidentemente no dijeron la verdad y podría poner dos ejemplos. El señor Blanco fue el que publicitó, y la gente puede comprar las notas de prensa y los telediarios, que la alta velocidad había llegado a Galicia y que contaban con todos los sistemas de seguridad y con la última tecnología. Y luego se mostró que esto no era verdad y no estaban instalados esos sistemas. Este señor tenía que haber pedido perdón y haber dimitido en su día, y no lo hizo. Y Ana Pastor, ella durante su mandato, ese informe que hablaba de la Unión Europea es de 2016 y el gobierno lo ocultó hasta después de las elecciones, que fueron en junio de 2016, porque desmontaba la verdad oficial, que fue la que trataron de vendernos pues los dos gobiernos, ¿no? Entonces es terrible que aquí estemos víctimas y familiares con nuestros propios recursos luchando, y si no llega a ser por Europa, que es donde nos han tratado pues como verdaderos ciudadanos, y ante los hechos pues sacaron este informe, que es la primera vez que se ha hecho un accidente en Europa, ¿no? Que tenga que venir la Unión Europea a decirle al Estado español y a España que repita esta investigación.
Pues Jesús Domínguez, portavoz de la Plataforma de Víctimas del Albia, mucha suerte, no cejéis en el empeño y muchas gracias por atendernos.
Pues vamos a seguir, y muchas gracias por darnos voz, que para nosotros es muy importante.
En Casa de Herrero, es Radio.